Bueno, ha sido el sino de estos últimos años, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de diálogo muy fuerte. No de trabajo legislativo, porque la Cámara ha estado trabajando muy fuertemente en este año y medio. Tenemos más de 5.000 proyectos en discusión, más de 270 proyectos aprobados y que son leyes de la República. Pero desgraciadamente el trato, la falta de diálogo, a veces marcan más la agenda que cualquier trabajo en comisiones. Aquí las parlamentarias y los parlamentarios trabajamos mucho y a veces se nota solo lo malo, desgraciadamente, o las irrespetuosidades que a veces se cometen también. Entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que he hecho yo, es hacer un llamado al diálogo, al respeto mutuo, en fin, para que desde acá demos el ejemplo.
Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarle.
Hola, buenas tardes.
Escuchábamos recién lo que indicó ayer por la tarde, una vez electo como presidente de la Cámara, respecto a la disposición que tiene que existir para sentarse a dialogar respecto al tema de la reforma de pensiones, pero en general, y sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles, diputado, generalmente, como bien usted lo señala, permea más de la Cámara las discusiones, las palabras ofensivas, ¿cierto? Lo que ha pasado con las acusaciones constitucionales a ministros de Estado, pero poco se habla de los avances legislativos que se puedan realizar y sobre todo cuando se trata de temas tan delicados como las pensiones de muchos adultos mayores del país. ¿Cómo debiese darse, diputado, este tipo de conversaciones, principalmente de parte de la oposición y algunos sectores como el Partido de la Gente, con mayor apertura, con mayor... poner en el fondo desde la discusión los problemas que tienen hoy en día los adultos mayores que no alcanzan a vivir un mes tranquilo producto de las bajas pensiones?
Por cierto, ahí tú tienes un ejemplo muy práctico y urgente de lo que necesitamos resolver. Llevamos más de 10 años discutiendo una reforma a las pensiones. Este no es un problema de este gobierno, se hereda desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Fíjate que hizo ya una propuesta en esta materia y no se ha logrado. O sea, hemos ido solo parche a parche, y eso no es posible, porque Chile hoy tiene la obligación de dar una respuesta a nuestros adultos mayores, porque realmente hay un grupo de ellos que lo está pasando muy mal, y eso no puede ser. Entonces necesitamos imperiosamente, a través del diálogo, llegar y abrir las puertas y los corazones, digo yo también, de la gente que tiene capacidad de decidir, para poder tener un mejoramiento significativo de las pensiones en Chile.
Tengo entendido que hace pocos minutos estuvo reunido con el ministro de la Presidencia, Álvaro Elizalde, definiendo, me imagino, prioridades legislativas. ¿Cuál es el orden de prioridades con el gobierno que van a tener para las próximas semanas y para este semestre que queda del 2023?
Sí, estuvimos una buena reunión con el ministro y la subsecretaria para... primero definir el mecanismo de comunicación permanente. Ahí tiene que haber una comunicación permanente entre el gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno y la Cámara, desde luego. Y estuvimos definiendo los órdenes de trabajo, nos vamos a reunir todos los martes en la tarde para establecer las tablas y las prioridades que el Ejecutivo le pone a los proyectos, en fin. Y también para poder concordar una agenda que dé cuenta de las prioridades que el Ejecutivo tiene, pero también que la sociedad chilena a través de la Cámara de Diputados pueda expresar.
Diputado, bueno, la directiva general de la Cámara queda conformada por usted en la presidencia, acompañado de las diputadas Carmen Hertz del Partido Comunista y Daniela Chicardini del Partido Socialista. Dentro de estas tres directivas, que son quizá la directiva mayor de la Cámara de Diputados, son dos parlamentarias de oficialismo 100%, que han respaldado desde el inicio la gestión del presidente Gabriel Boric, y usted representando a la Democracia Cristiana, que no es parte del gobierno, que en el fondo no es ni oposición ni tampoco oficialista. ¿Esa relación cómo la ve? ¿Algún tipo de señal quizás política para la bancada de la Democracia Cristiana de alguna manera tener una mejor recepción y estar tal vez no cuadrados totalmente, pero sí con una mayor apertura a los proyectos que pueda presentar el Ejecutivo?
Nosotros hemos tenido toda la apertura del mundo desde el inicio y hemos señalado que si bien no somos parte del gobierno y no lo vamos a hacer y no lo queremos ser, sí estamos disponibles con apertura al diálogo para revisar todos y cada uno de los proyectos que el Ejecutivo envíe, con la mejor voluntad. Ese es nuestro criterio, incorporar la mejor voluntad posible y apoyar aquellas cuestiones que nos parecen que van en beneficio del país. y obviamente también poner nuestro punto de vista cuando no estemos conformes o no estemos de acuerdo con las propuestas del Ejecutivo. Pues eso lo vamos a mantener en este diálogo franco, fraterno, abierto, profundo, sin cansarse. El diálogo no puede cansar, porque la búsqueda de acuerdo es fundamental para que la sociedad chilena pueda avanzar.
Ahora, diputado, a usted le va a tocar encabezar las actividades de conmemorativas del golpe de Estado, los 50 años del golpe de Estado, el próximo 11 de septiembre, y lo va a hacer frente a muchos grupos negacionistas y también aquellos que están en contra de recordar los abusos y violaciones de derechos humanos en nuestro país. Supongo que usted, ¿cuál va a ser el punto que va a recalcar desde la testera que ahora preside?
Bueno, en primer lugar, afirmar que el caos institucional generado por un golpe de Estado no cabe en ninguna democracia. No es un instrumento válido para resolver los problemas de ninguna sociedad, menos de la chilena. Tenemos que reforzar la institucionalidad democrática, jamás debilitarla. Y en segundo lugar, es impresentable, no tiene ninguna justificación el que otra persona con poder viole los derechos humanos de un hermano, una persona que está al frente suyo y que tiene las mismas condiciones. Eso no es aceptable y hay que decirlo claramente y con fuerza. Nosotros no vamos a proteger, a avalar, a justificar ninguna violación de derechos humanos, y esos son los dos puntos de partida fundamentales. Sobre eso podemos conversar, discutir, siempre hablar puntos de vista muy probablemente disímiles respecto de la interpretación histórica que usted quiera hacer del hecho. Pero lo que no podemos claudicar es en estas dos condiciones fundamentales.